Hace algunas semanas se realizó la conferencia titulada Intensificación productiva y calidad del agua superficial en Uruguay, una conferencia abierta que contó con la presencia de investigadores de la Universidad Aarhus de Dinamarca, además de destacados técnicos y científicos de nivel nacional o del ámbito local. Durante la instancia se analizaron importantes temas de interés nacional e internacional vinculados a la calidad del agua superficial en nuestro país, con el objetivo de fortalecer las capacidades para enfrentar los desafíos derivados de la intensificación de las actividades productivas y también los asentamientos humanos en nuestro país.
Además de tratar la situación en el plano nacional, se presentó la experiencia de la Dinarca y se discutieron medidas para avanzar en la gestión y políticas estratégicas vinculadas a recursos hídricos y preservación de la calidad del agua. La actividad fue organizada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, también por la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, el Centro Universitario de la Región Este, el CURE, y con el apoyo del Instituto Saras y el auspicio de la ANI y también la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo del Ministerio de Educación y Cultura. Allí participaron de esta conferencia el Director Nacional de Medio Ambiente, Jorge Rux, el decano de la Facultad de Ciencias, Juan Cristina, y Álvaro Soutullo, por justamente
la Dirección de Innovación y Ciencias y Tecnología para el Desarrollo.
Hablamos también de un artículo que fue publicado en este sentido por el diario El Observador hace algunas semanas, que da cuenta de la opinión de un experto de ONU sobre el cual dice que OCE oculta información sobre el agua.
Sí, según declaró a la prensa este experto, que ya le vamos a decir quién es, la calidad del agua potable es dudosa debido a que OCE, al igual que los organismos con competencia sobre el agua, no cuentan ni brindan la información empírica para contrarrestar las críticas provenientes de los científicos. Así lo afirmó ayer El Observador hace algunas semanas el ex representante en Uruguay del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es Diego Martino. Estas declaraciones las hizo respecto a que el gobierno no divulga los datos que garanticen que el agua hoy es inocua y que lo será en las próximas décadas para no generar alarma. Bueno, consultados sobre cómo tomó las reacciones las autoridades del gobierno ante las advertencias que hacen los científicos, dijo Martino que al gobierno no le incomodan los papers, pero cuando la gente de la academia empieza a opinar, ahí la reacción es de descrédito. La discusión pasa por decir que somos alarmistas, los científicos, se ataca a la persona en lugar de discutir sobre los datos. Cuando hicimos el informe del estado del ambiente Geo Uruguay 2008, lo sufrimos mucho en ese debate. En este debate siempre hay una desacreditación de las personas con pocos datos. ¿Y por qué con pocos datos? Porque en Uruguay no contamos con demasiados datos. No hay monitoreo ambiental que permita discutir más a fondo en base a datos. No solo no hay monitoreo de los temas ambientales, sino que no existe directamente un monitoreo en relación a la salud. Muchas veces se dice: esto no causa ninguna enfermedad, no sabemos, dijo Martino. No hay ninguna investigación sobre los vínculos de los problemas ambientales y los problemas de salud. Cuando dicen que esta agua es potable, confiamos que sí, no lo sabemos, dijo Martino. No hay una certeza de que los temas ambientales en Uruguay no estén provocando problemas de salud, dijo Martino al diario El Observador.
También Martino dijo que cuando ves investigaciones extranjeras, ves que sí, que los pesticidas aumentan el índice de cáncer. Hay un estudio nuevo en Estados Unidos con condones umbilicales que encontró más de 200 químicos distintos. Los químicos tienen un efecto en la salud y el tema es que si los están midiendo. También fue consultado sobre el agua, si es potable, si no se puede establecer si se tendrá algún efecto en el futuro. En este sentido, Martino dijo que en el 2010 se detectaron niveles de atraxina en el agua, en uno de los componentes del glifosfato. No hay ningún estudio a nivel nacional que diga cuál es la consecuencia de niveles muy bajos de atraxina consumidos a lo largo de 10 años. Dijo atraxina por mencionar alguno de estos componentes. Hay que ver la definición de potable para OCE. También se cuestionaba Martino si significa que estamos tranquilos al consumir esa agua tras 50 años y que no está afectando un poco más a las poblaciones más vulnerables. En este sentido concluyó que el tema es tener un monitoreo de que hay que realmente en el agua tener en cuenta que una cosa es que sea potable y otra cosa es beberla durante 50 años.
Bueno, también se le consultó que por qué se debería de cambiar de percepción respecto al agua de Ose, si siempre se dijo que tenía una calidad muy buena. ¿Por qué ahora está en duda y por qué se debería cambiar la percepción sobre el agua de Ose? Y bueno, el experto de la o ex experto de la ONU, pero experto en estos temas, dijo: porque Uruguay no es el mismo de cuando éramos chicos, esto no es nuevo. En el informe Geo 2008 se hacía referencia a problemas con los embalses, con las cianobacterias en las lagunas costeras, algunas de las cuales sirven para tomar el agua, que luego se hace potable. Se habían detectado algas tóxicas en algunas de estas lagunas, ya se sabía que no se filtraban con los filtros convencionales ese tipo de bacterias. Me llama la atención que alguien que se sorprenda con esto. Uruguay cambió radicalmente la forma de producción. Hemos perdido miles y miles de hectáreas de campo natural y no hay un registro de cuánto hemos perdido de humedales. Estos actúan como un filtro, los humedales, un filtro natural, pero no se ha, bueno, se han ido eliminando estos humedales y se ha ido aumentando la concentración de la producción agropecuaria, el uso de los agroquímicos y de herbicidas y también plaguicidas que llegan más a los cauces de agua y llegan menos filtrados porque hay menos vegetación natural. También hubo aumento de tajamares, el agua que venía fluyendo queda estancada en esos tajamares y genera mayor posibilidad de generación de algas tóxicas. Respecto sobre la capacidad de control estatal sobre estos temas, consultado por el diario El Observador, Martino dijo que no cree que haya capacidad de control estatal, no hay capacidad para llegar al microcontrol de lo que cada uno está fumigando en la cuenca. Un ejemplo puso: ¿cuánto tiempo le llevó a la Dinama y al Ministerio de Ganadería cambiar la distancia de 50 metros a 500 metros para la fumigación alrededor de una cuenca, de una escuela rural, perdón? Eso se preguntaba. Dijo que le llevó años. Que le haya costado años modificar de 50 metros a 500 metros para proteger la salud de los niños, te da la pauta de que te encontrás, de que te encontrás cuando te planteas temas ambientales, cuestionó el experto.
Y en cuanto al ser consultado sobre cuál puede ser la solución, dijo Martino que es un tema de negociación. Hay que mirar la cuenca en su conjunto, hay que ver las tomas de agua, dónde están las fuentes de contaminación, qué cultivo hay en cada lugar, qué producto se está utilizando y decir esta área es prioritaria para mantener la fuente de agua en determinadas ciudades. También fue consultado sobre, durante la elaboración del Geo Uruguay, que sufrió mucho en el intercambio con el gobierno, y allí se le consultó a Martino si hubo obstrucción en el acceso de datos con respecto a durante esta elaboración del Geo Uruguay. Martino dijo que cuando hacíamos unos estudios en ciudades del interior sobre el estado del ambiente, nos costó mucho acceder al dato de OCE y eran las intendencias los que estaban haciendo los estudios, no era un privado. En Uruguay es común que haya un secretismo en torno a la información existente. Por ejemplo, hay una publicación de sitios potencialmente contaminados en Uruguay en poder de la Dinama. No conseguí saber cuáles son esos sitios y cuál es el grado de contaminación. Cuando hice consulta, se cuestiona el por qué, y allí en esta respuesta dice que porque se generaría una alarma pública. El Estado no comparte su información, estás en una nebulosa. La información que está guardada en el cajón del secreto no genera la posibilidad de que esa información sea útil para la sociedad.
Sí, le contamos que Diego Martino fue representante en Uruguay del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente hasta que el organismo cerró su oficina en el país en octubre. No obstante, sigue trabajando en proyectos en América Latina. Respecto al uso particular que le da al agua de Ose, dijo que tiene un filtro en la cocina y otro en la ducha. Dejé de tomar porque me desagradaba el olor a cloro del agua, contó ayer El Observador, y explicó que entre un vaso de agua filtrado y uno no filtrado la diferencia es abismal. La decisión de colocar filtros se debió también a los datos que el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente había recabado en 2008 referidos a la presencia de cianobacterias en el agua. Durante un tiempo vivió en Canadá, donde se suponía que la calidad del agua era buena, pero una contaminación por coliformes provenientes de criaderos de cerdo terminó con varios muertos. Cuando volvió a Uruguay, compró los filtros por precaución. Esto es lo que decía, unas declaraciones bastante contundentes del ex representante en Uruguay del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Diego Martino.
Y como les comentábamos, hace unas semanas se realizó la conferencia de intensificación productiva y calidad del agua superficial en Uruguay, una conferencia abierta que contó con expertos investigadores de la Universidad de Aarhus de Dinamarca, además de destacados técnicos y científicos de nuestro país, tanto de la Universidad de la República como de entidades gubernamentales, y por eso la Facultad de Ciencias organizó este taller sobre la intensificación productiva y calidad del agua superficial del Uruguay.
Sí, para conocer de qué manera las instituciones están trabajando respecto a este tema tan sensible, bueno, La Nueva Mañana se contactó con Mariana Meruf, doctora en ciencias y profesora adjunta del Centro Universitario Regional Este, responsable del seminario organizado por la Facultad de Ciencias. Victoria Pereira y Martina Lepra, productoras de este espacio, se contactaron con ella y hicieron esta entrevista.
El taller duró varios días, involucró la participación principalmente de técnicos de la DINAMA, que fue una de las organizaciones, de una de la institución organizadora, y también técnicos de todas las instituciones estatales que tienen alguna injerencia con temas de calidad de agua, ¿sí? Desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca hasta distintas divisiones del Ministerio de Medio Ambiente, a la OCE, el INEA, el INALE, las intendencias de la cuenca del río Santa Lucía, la URCEA, ¿sí? Participaron entonces académicos de la universidad, de Facultad de Ciencias, uh-huh. pero también de Facultad de Ingeniería, Facultad de Agronomía. Y bueno, en esos días estuvimos discutiendo los distintos procesos que afectan a la calidad del agua superficial, que vinculados a la agricultura, a la producción, y estrategias para minimizar lo que es la emisión de nutrientes desde las cuencas agrícolas hacia los cuerpos de agua. Uh-huh. Para eso contamos con la participación de investigadores de la Universidad de Aarhus, de Dinamarca, con quienes tenemos un convenio de cooperación, que nos contaron los 30 años de experiencia que ha pasado Dinamarca desde una situación parecida a la nuestra, que vivieron a principios de los años 80. ¿Qué quiero decir con esto? Uh-huh. Una situación en la que la producción había alcanzado niveles sumamente altos y eso empezó a repercutir en la calidad del agua, en el caso de Dinamarca, la calidad del agua en las zonas costeras. Uh-huh. Y tuvieron eventos de falta de oxígeno en el mar Báltico y eso llevó a mortandad de peces y de langostas, y eso movilizó a la opinión pública para replantearse en la situación de qué hacer para asegurar una calidad del agua correcta para el consumo de la población y la conservación de la naturaleza. Entonces, en este taller buscamos aprender de esa experiencia, discutir desde la visión de las distintas instituciones públicas que tienen algo que ver con el tema y desde la academia, para ver qué elementos podemos tomar de esa experiencia, cuáles son aplicables a Uruguay, qué podemos aprender, qué podemos hacer mejor para asegurar o recuperar la calidad de nuestras aguas.
¿Cuáles son esas estrategias?
Bueno, hay distintas estrategias, ¿sí? Van desde cambiar prácticas agrícolas para lograr una optimización, por ejemplo, del uso de fertilizantes y pesticidas, ¿sí? Que se utilice estrictamente lo que se necesita, no que se utilice en forma desmedida o por desconocimiento, ¿sí? Que se utilice más de lo que realmente las plantas, los cultivos van a poder aprovechar. Esa es la primera cosa. ¿Sí? Disminuir el uso.
Sí.
Segundo, disminuir la pérdida de ese exceso de nutrientes, sea por erosión o por lavado de agua de lluvia que empieza a arrastrar estas sustancias. Entonces, generar mecanismos que detengan o enlentezcan o reciclen todos esos nutrientes. Mecanismos naturales, ¿sí? La protección de los humedales naturales, la reconstitución de la vegetación de las orillas, de los montes nativos, por ejemplo, ¿sí? O prácticas agrícolas como evitar que disminuya la erosión o que la eviten directamente si es posible. ¿Sí? Eso para desde la cuenca hacia el agua. Y luego también hay distintas estrategias a aplicar en los cuerpos de agua para lograr minimizar que los procesos que hacen que esos excesos de nutrientes sean aprovechados por los organismos que consideramos indeseables, ¿sí? Como las algas microscópicas y las cianobacterias. ¿Sí? Un mensaje importante que se trabajó en el taller es el concepto de dejar de pensar en desechos, ¿sí? Cuando pensamos en los efluentes de las actividades agrícolas, los efluentes de los tambos, el estiércol que produce la producción animal, ¿sí? Las aguas negras, las ciudades, dejar de pensar en desechos y pensar en cómo poder reciclar toda esa materia orgánica, esos nutrientes, y pensarlos como recursos, ¿sí? Tratar de generar circuitos más circulares, circuitos cerrados, de aprovechamiento de todos esos recursos, de esa energía, y minimizar los impactos y que no se transformen en contaminantes de nuestras aguas. Ese fue uno de los mensajes que estuvieron durante el taller.
Ahí está. En estas instancias se plantean temas, pero luego del intercambio por ahí se llegan a otras conclusiones o uno se da cuenta que existen otras preocupaciones, ¿no? ¿Qué se pudo también ustedes en intercambiando con tantas instituciones pudieron llegar a otro tipo de conclusiones o desde qué otro punto se puede trabajar en esta temática?
Sí, hubo varias conclusiones. Una, por ejemplo, es que en la parte económica no tradicional no está incorporada en las estrategias de los distintos organismos del Estado. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el pensar en los costos ambientales y qué es lo que vamos a tener que pagar en el futuro para recuperar la calidad ambiental, por ejemplo. O sea, qué nos sale, cuánto nos va a salir en el futuro lograr un agua que tenga calidad aceptable para el consumo humano o el consumo animal. Uh-huh. ¿Sí? Ese costo algún día hay que pagarlo, ¿sí? Y ese costo no está incorporado hoy en los cálculos que hacemos de cuánto se invierte en la producción agrícola o cuánto se genera. Uh-huh. ¿Sí? Cuánto se genera como retorno a la producción, habría que descontar todos estos costos que estamos pagando hoy y que vamos a tener que pagar en el futuro si no tomamos las medidas para evitar el deterioro de nuestros recursos naturales. Por ejemplo, esa fue una conclusión. Ese aspecto no está incorporado todavía en ninguna de las instituciones. Uh-huh. Otro resultado, otra conclusión, fue que cada institución trabaja en forma bastante aislada. Uh-huh. Si bien está empezando a haber vínculos entre las instituciones, todavía cada uno tiene su propio sistema de ver el problema, ajá, su propio sistema de toma de muestras, de monitoreo, sus propios análisis. Si no tenemos una base de datos que sea común, ajá, y que sea compartida a nivel de país. Ajá. Eso fue también una gran conclusión a la cual llegamos, y también vimos que eso fue un cambio importante que tuvo lugar en el caso de los colegas de Dinamarca, sí, que pasaron de un sistema muy parecido al nuestro a tratar de ver toda la situación, ¿sí?, la unión entre lo que pasa en el suelo con lo que pasa en el agua de forma global y a una escala nacional. Uh-huh. ¿Sí? Esa es otra de las grandes conclusiones, de lograr generar una red que articule a las distintas instituciones del Estado, y no solo a las instituciones, uh-huh, del Estado, pero comenzamos por aquellas organizaciones que tienen una obligación legal con el tema, que, uh-huh, es el Estado, ¿sí? Pero bueno, eventualmente esto tendría que llegar a incorporar también a los productores, las organizaciones civiles, que empresarios que tienen actividades en las cuencas. Pero entonces llegar a un plan nacional, no solo de monitoreo, sino de por lo menos algunos de los datos que se recaban que sean compartidos y estandarizados. Uh-huh. Eso va a facilitar entender la situación de nuestros recursos y generar planes de manejo que sean más apropiados, sin duda.
Uh-huh. Mariana, más temprano te comentábamos al aire el tema de una entrevista que surgió hace algunas semanas, que publicó el diario El Observador, sobre una opinión muy personal de parte de Diego Martino, quien en su momento trabajó en el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, fue representante de Uruguay. Y bueno, él señaló de que, por ejemplo, OCE oculta información con respecto al agua, a los cursos de agua. Y con esto se está dejando ver que por ahí hay un fallo en lo que es el sistema de información. Mi pregunta no es ponerte a vos en compromiso de estas opiniones, pero sí opinar en general, ¿no? Porque todo el tema de la contaminación o no de los cursos de agua ha generado cierta alarma pública. No sé si alarma pública, pero sí es un tema que está en la agenda. En la agenda pública por estos días. ¿Cuál es la opinión un poco, no sé si desde la Facultad de Ciencia, desde tu posición como profesional con respecto al trato y que Uruguay le da en su sistema de cuidado, ¿no?, de los cursos de agua?
Bueno, el tema del agua es sin duda muy sensible, ¿sí? Uh-huh. Entonces, se ha generado situaciones de alarma, ¿sí?, ante distintos casos puntuales que han estado sobre la mesa. El caso del agua de Montevideo el año pasado, sí que tuvo por varios días olor y sabor muy fuerte, que fue consecuencia de un crecimiento muy alto de unas cianobacterias, que en ese caso no fueron tóxicas, pero sí generaban sustancias que afectaban la calidad del agua en cuanto al olor y el sabor. Uh-huh. Sí, eso puso el tema un poco a la luz pública. Y evidentemente el agua es un tema extremadamente sensible. Ajá. Entonces, por eso también creo que hay que ser muy cuidadoso con cómo se transmite la información, porque justamente las reacciones que se generan a veces pueden ser más graves, ¿no? Las consecuencias ante una alarma respecto del agua, ¿sí?, que lo que dispara esa alarma.
Claro.
En el caso concreto de ese evento del agua en Montevideo el año pasado, uh-huh, que como decía, no fue, por suerte no fueron organismos que generaron sustancias tóxicas, pero hubo muchas personas que ante ese miedo pasaron a consumir agua de aljibe, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, el agua de aljibe, por supuesto, no es tratada, no es potable. Uh-huh. Y eso pone en mayor riesgo a la población que un agua que tal vez tenga olor y no sea rica de tomar, pero que ha pasado por un proceso de potabilización y que no va a poner en riesgo la salud. Entonces, uh-huh, yo creo que por eso también el tema del agua es muy sensible y se maneja con cuidado la información que tiene que ver con el agua.
Claro.
Es algo distinto de ocultar información, pero sí se es cuidadoso justamente porque se pueden generar reacciones o comportamientos que puedan ser más perjudiciales para la salud, sobre todo de poblaciones vulnerables sanitariamente, si estamos hablando de niños pequeños, adultos mayores, personas muy alejadas de centros médicos en la zona rural. Uh-huh. ¿Sí? Entonces creo que hay un poco de eso, de un cuidado extremo por las posibles consecuencias de una mala reacción frente a un miedo que a veces no es realmente justificado. Uh-huh. Ahora, desde Facultad de Ciencias, ¿qué?, y desde el CURE hay una muy buena relación con la OCE, hay varios convenios de cooperación técnica y a partir de este evento, pero ya sea de hace varios años, existen proyectos para generar desde planes de monitoreo de los cursos de agua que son fuentes de agua potable o los embalses, ¿sí?, los ríos, los lagos artificiales o las lagunas naturales, hasta para generar formas de detección rápida de organismos o de sustancias generadas por esos organismos que son tóxicas y que puedan ser perjudiciales para la salud. Uh-huh. Entonces hay una colaboración muy estrecha para contribuir a resolver estos problemas. Uh-huh. Es importante también poner en contexto, ¿sí?
Sí.
Esto del problema de calidad de agua es un problema nacional porque responde a procesos que están ocurriendo a escala nacional. Uh-huh. Y que involucran a muchísimos actores públicos y privados, y por lo tanto la responsabilidad sobre el estado de nuestros recursos acuáticos involucra a muchas más instituciones y más personas, ¿sí?, y más grupos sociales que exclusivamente la OCE o exclusivamente la DINAMA, ¿sí?, o las intendencias, por ejemplo. Uh-huh. Entonces eso es algo importante que tenemos que cambiar nuestra manera de ver el problema y entender que es un problema a escala nacional y a escala de las cuencas. Uh-huh. En particular. Uh-huh. Todo lo que pasa en una cuenca tarde o temprano va a repercutir en la calidad del agua. Ajá. Entonces tenemos que tratar de involucrar a todos los actores para encontrar una solución real al problema.
Martina en su entrevista decía que la calidad, o él decía algo así como que el Uruguay no es el mismo de cuando éramos chicos. Y bueno, haciendo referencia específicamente a esta situación que ha cambiado. ¿Vos coincidís en que es así?
Sí, sin duda, que no es el mismo. No sé la edad de Martino, cuando se refiere...
Yo creo que más de 40.
Cuando él es chico, claro. Uh-huh. Pero sin duda, el Uruguay no es el mismo que era hace 10 o 15 años. Uh-huh. Sí, hemos pasado de ser un país básicamente de ganadería extensiva a que nuestro principal recurso económico es la exportación de soja. Uh-huh. Sí, ha cambiado nuestra matriz productiva, ¿sí? Estamos generando otros productos. Ahora somos un país con agricultura muy intensiva, muy tecnificada. También está cambiando nuestra matriz energética. Existen los grandes emprendimientos, ¿sí? El país cambió, sin duda. Ajá. Eso impone muchas presiones sobre nuestros recursos naturales.
Claro.
Y muchas presiones que tenemos que hacer frente como uh-huh. sociedad. Uh-huh. ¿Sí? Eso sin duda es así. Tenemos que pensarnos, como decía antes, nos tenemos que pensar de otra manera, uh-huh. porque los desafíos ambientales son mayores ahora que hace 15 años. Uh-huh. Y lo más probable es que sigan aumentando.
Claro.
También tenemos que ser conscientes, porque cada vez somos más personas en el mundo y sería bueno que no haya personas con hambre en el mundo. Eso implica que tenemos que generar más alimento con la misma superficie. Uh-huh. Y eso va a llevar a una mayor intensificación de la producción de alimento, y eso, si no somos extremadamente cuidadosos, va a afectar mucho nuestros recursos naturales, uh-huh. y el agua en particular. Uh-huh. Entonces, sí, tenemos que ser conscientes de que el Uruguay cambió y va a seguir cambiando, probablemente. Uh-huh. Entonces, por eso la importancia de hacer frente a estos temas a nivel de país, y no a nivel de secciones o de instituciones parciales.
Sin duda. Marina, vos decías más temprano que estas situaciones por ahí, a nivel de la opinión pública, generan alarma social o ciertas acciones. Una de las acciones es que hay gente que considera o que compra filtros, ¿no?, para sus casas.
Sí.
¿Considerás adecuada la medida? ¿La considerás exagerada? ¿Qué opinás al respecto?
Y creo que los filtros, que también hay una enorme variedad en el mercado, uh-huh. Los filtros buenos aplican el sistema de tener carbón activado, que es una sustancia que absorbe, o sea, se le pegan alrededor distintas sustancias que están en el agua. Uh-huh. Ese mismo sistema a gran escala lo utiliza la OCE cuando sus muestreos detectan la presencia de organismos o de partículas no necesariamente biológicas, ¿sí?, que están en el agua y que pueden afectar la calidad del agua. Entonces uh-huh. se aplica este carbón, que retiene muchísimas de estas sustancias, probablemente no todas. Uh-huh. ¿Sí? Eso no tenemos la tecnología, no tenemos a nivel mundial uh-huh. ¿sí? la tecnología como para medir y cuantificar la presencia de todas las sustancias posibles que hay en el agua. Uh-huh. Entonces, lo que hace esta sustancia es retener muchísimas de esas sustancias, uh-huh. esos metabolitos o ¿sí? distintas partículas también. Uh-huh. Eso mismo ya lo hace la OCE. A nivel doméstico, en una casa, se puede hacer. Sería, en muchos casos, va a ser redundante, uh-huh. porque ya lo está haciendo la OCE cuando sus muestreos detectan que es necesario. Uh-huh. Yo creo que no hace mal en la medida que se sea cuidadoso con la metodología, claro. esta de los filtros.
Ajá.
Y esto es importante porque el carbono es una sustancia que tiene una vida útil, uh-huh. es una sustancia química que dura un cierto tiempo. Entonces, pasado ese tiempo, empieza a actuar no como filtro, sino que empieza a expulsar esa sustancia. Uh-huh. Entonces, si no se tiene mucho cuidado de cambiar los filtros cuando hay que hacerlo, de tener filtros que sean buenos, incluso puede llegar a ser contraproducente, porque en vez de estar reteniendo las sustancias, las estamos volviendo a liberar al agua. Entonces, por eso, yo no tengo filtros, por ejemplo, en mi casa, pero bueno, no digo que no, pero sí que hay que ser muy cuidadoso al usar estos procedimientos, de seguir estrictamente los protocolos, pero sabemos que eso es algo que solo lo hace la OCE cuando sus monitoreos indican que se precisa. También tenemos que pensar que el Uruguay toma agua de muchísimas fuentes. Sin cada localidad, el agua proviene de distintos lugares. Entonces, en algunos lugares se ha precisado aplicar este producto, digamos, se ha precisado a escala de la OCE, y en otros no, porque no en todo el país se han dado situaciones que requieran esta aplicación. Entonces, en principio no lo recomiendo específicamente, tampoco lo dejo de recomendar. Lo que sí reitero es que en la medida que una familia decida, porque se siente más tranquila de usar estos sistemas, que sí siga muy cuidadosamente los protocolos que vienen en que se explican en estos equipamientos, para que no sea algo contraproducente.
Claro. Por último, teniendo en cuenta este seminario que organizaron, ¿cómo van a continuar trabajando y pensando a grandes rasgos qué falta, en qué se tiene que trabajar, en qué aspectos? Tú me hablabas de la falta de información, no de falta de información, pero por ahí que cada institución tiene su información y como que hay una falta por ahí, en algunos casos, de ese cruzamiento de datos que es muy necesario, y por ahí, por temas administrativos, por falta de personal, a veces es muy difícil no lograr un sistema organizado lo suficientemente útil como para que esto no sea un problema. ¿Qué consideras que falta o se debe continuar haciendo?
Sí, ese es uno de los puntos cruciales. Creo que este seminario fue muy muy bien valorado por todos los participantes, y creo que fue, todos coincidimos que fue un primer gran acercamiento justamente a conocer las distintas divisiones, los distintos técnicos, las distintas redes que están trabajando sobre este tema, y empezar a facilitar esos diálogos que son importantes a nivel institucional, pero sobre todo a nivel de las personas que están teniendo responsabilidad en este tema y que están trabajando día tras día en estas temáticas. Entonces, vamos a continuar facilitando que se siga haciendo este tipo de instancias. Ahora ya estamos haciendo una síntesis de lo discutido en estos días, una especie de hoja de ruta de por dónde creemos que habría que seguir. Una de las aspectos principales es ese, justamente lograr un mayor diálogo entre las instituciones y empezar a discutir qué cosas podemos llegar a estandarizar. ¿Sí? Tú mencionabas la falta de técnicos, ese sin duda es un tema. Hay una gran sobrecarga de muchos técnicos que tienen un sinnúmero de tareas, y como comentábamos antes, la problemática ambiental está cada vez más en el tapete y va a seguir estando. Eso implica mayor cantidad de trabajo, no tanto, además de en cantidad, en dificultad del trabajo para el personal técnico que está en las distintas instituciones del Estado que tienen algo que ver con esto. Y entonces pienso que hay que reforzar la parte técnica y lograr aumentar la efectividad de nuestras instituciones. Y eso lo vamos a poder lograr en la medida que estandaricemos metodologías. Eso implica un esfuerzo, porque cada institución va a tener que hacer ajustes en sus métodos, en su historia, la forma de tomar los datos, de guardar los datos, ¿sí? Y tal vez sea más fácil lograr un cierto consenso y de ahora en más empezar a generar datos comunes, además de las cosas que cada institución tiene que hacer de acuerdo a su misión, porque eso también, ¿sí? Cada institución tiene una determinada obligación, según los estatutos del ministerio, de la intendencia a la que pertenezcan, y a su vez aspectos que van a ser comunes. Entonces, bueno, en esos aspectos comunes tratar de lograr una mayor uniformidad, estandarización de las metodologías y compartir esos datos de forma de maximizar nuestros recursos, ¿sí? Porque no dejamos ser un país pequeño, con recursos limitados, recursos humanos y materiales limitados. Entonces, lograr maximizar esa efectividad es crucial. Y creo que ese es uno de los aspectos en los cuales vamos a estar trabajando más. Desde la universidad, nuestro rol es facilitar ese diálogo entre las instituciones, entre las demás instituciones del Estado, y aportar el conocimiento que está generando la academia, que tiene presiones distintas. Uh-huh. Si al notar la presión de la gestión, podemos avanzar en algunos otros aspectos y entonces facilitar la actualización de las metodologías, la actualización de las problemáticas, ¿sí? Ver qué es lo que está pasando en el resto del mundo y poderlo entonces aplicar aquí y ahorrar tiempo. ¿Sí? Ese es el gran objetivo, claro, ¿sí? Que hagamos un salto en el tiempo aplicando la experiencia esa pasada en otros lugares. Uh-huh. Para no tener que atravesar las mismas problemáticas.